Esta primera parte de la mañana vamos a ver un poco el modelo de funcionamiento, el modelo organizativo de la UJC y los principios orgánicos más elementales por los que nosotros nos regimos. Antes de empezar a ver lo que sería el modelo organizativo, a mí me gustaría dejar claras cuatro cuestiones. Lo primero, decir que para marcar nuestras prioridades organizativas y nuestro modelo de trabajo y nuestro modelo organizativo, lo primero que debemos de situar muy claramente es cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Es decir, nunca debemos adaptar la política a la organización que tenemos, sino la organización, intentar adaptar la organización y el modelo de trabajo y organizativo a la política que nosotros decidimos entre todos. Es decir, nosotros en los congresos marcamos la línea política, los objetivos estratégicos de la juventud comunista, y a partir de ahí y en función de eso es en función de lo que decidimos cuál es nuestro modelo organizativo. Entonces, por destacar cuatro elementos así un poco importantes de los acuerdos políticos emanados de nuestro octavo congreso, podríamos decir que uno de esos objetivos estratégicos sería, como primero y lógico, la necesidad y la vigencia de la lucha por el socialismo, como única manera de poner las bases materiales para la superación del capitalismo. Otro de esos elementos estratégicos fundamentales sería la participación y la organización de las masas populares como única manera de crear un instrumento eficaz para luchar contra eso que nos planteábamos anteriormente. Lógicamente, donde el movimiento juvenil debe de tener un papel fundamental, y ahí está nuestra tarea. Como tercer elemento podríamos destacar la lucha obrera juvenil como eje vertebrador de ese movimiento juvenil combativo que del que estamos hablando y que hemos marcado que es una de nuestras tareas, lógicamente en la estrategia de la reconstrucción de la identidad de clase. Como cuarto elemento o objetivo estratégico podríamos señalar la existencia de una creciente ruptura generacional, que ya ayer vimos ese tema. Una ruptura generacional que no está basada en, o sea, que no tiene bases ideológicas, sino que más bien es una ruptura con unas bases materiales. Lo veíamos ayer, nosotros no vamos a disfrutar de muchos de los derechos de los que están disfrutando ahora mismo las generaciones anteriores, y por lo tanto tenemos que adaptar nuestra organización a esos análisis que nosotros hacemos. Por eso lo que decíamos al principio, lo primero debe ser un análisis colectivo de todo, de la realidad concreta en la que queremos intervenir, en función de eso decidir nuestra política y nuestra estrategia, y en función de eso adaptar nuestro modelo organizativo y nuestra organización a todo eso, ¿no? Y como último punto podríamos señalar la necesidad de la coordinación internacional en la lucha juvenil como táctica para nuestra estrategia internacionalista. Esos serían un poco los elementos a nivel general, es decir, nuestros objetivos estratégicos. Podríamos señalar como tarea central ahora mismo de la juventud comunista la organización y el potenciar el movimiento juvenil combativo y de carácter anticapitalista.
Yo creo que es importante entrar muy bien donde está planteando la palabra de la ley. Es decir, como principios estratégicos marcados en el último Congreso de la Unión, tenemos o podemos resumir nuestra estrategia política, podemos señalar estos cinco puntos como elementos principales. También hay que tener en cuenta, aunque bien es cierto que la estrategia viene marcada por los congresos, que la estrategia política no es que se marque por una acumulación de congresos, pero sí se marca por la acumulación del trabajo político de la propia organización. Es decir, no tendría ningún sentido que nosotros en el 99, en este octavo congreso, nos uniésemos toda la organización, hablásemos toda la organización, debatiésemos y aprobásemos estos principios, y ahora en el 2003 o en el 2004 nos reunamos otra vez y variemos de manera totalmente diferente todos los principios estratégicos. Aunque sí es cierto que el Congreso es el que marca los objetivos estratégicos, pero debemos tener en cuenta esa continuidad que debe existir en nuestra lucha. porque lo que no tiene sentido sería eso, ¿no? Es decir, ya ha pasado algunas veces en las organizaciones obreras. De repente en un congreso marcamos unos objetivos estratégicos así, que no se pueden cumplir en 4 años, eso es, creo que es algo más que evidente, y luego en el siguiente congreso no se le da esa continuidad y hemos perdido 4 años de trabajo político. Es decir, que si hay que tener una continuidad y una relación entre los congresos que marcan la estrategia y también la propia organización que va aplicando la táctica entre congresos, ¿no? Que tengamos claro que esos 5 que ha comentado la camarada Elena no es que solo vengan marcados en el último congreso, sino que más o menos algunos de ellos incluso pues son ya los hemos adquirido dentro de nuestra práctica política.
Bueno, sí, ya os acababa de decir que podríamos señalar como la primera tarea fundamental de la juventud comunista el organizar y el potenciar el movimiento juvenil combativo, y por lo tanto la segunda tarea central sería el de organizar a la juventud en cada uno de los puntos donde se da el conflicto social. Es decir, cada uno de los puntos donde la juventud está sufriendo los ataques del sistema, nosotros tenemos que ser capaces de llevar la organización ahí, nuestra propuesta política, y ser capaces de organizar a la juventud allí donde se encuentra, ¿no? Entonces, en función de todo esto que hemos dicho, nosotros nos planteamos un modelo organizativo muy concreto. Un modelo organizativo muy concreto que se basa en 3 objetivos que nos marcábamos en el 8º Congreso a nivel organizativo, que sería la unidad de acción, la sectorialización y la autofinanciación. Bueno, hemos hablado ya muchas veces de esto, yo creo que muchos de vosotros tenéis bastante claro lo que significan estos conceptos, pero podríamos decir, la unidad de acción debe ser un elemento fundamental en nuestro modelo organizativo, ya que nosotros nos planteamos como objetivo el crear un instrumento eficaz que le sirva a la juventud para hacer frente a esos ataques que estamos viendo, ¿no? Entonces, nosotros analizamos que ahora mismo esos ataques globales que está sufriendo la clase obrera juvenil no se dan en función del lugar donde vivamos ni en función de la edad concreta que tenemos, ni si vivimos en el norte o en el sur, aunque sí es cierto que tiene todos los territorios tienen sus peculiaridades y los ataques pueden ser distintos en un sitio que en el otro, pero podemos analizar que más o menos esos ataques son globales y por lo tanto nuestra manera de responder a esos ataques debe ser lo más unitaria y global posible también. Entonces, eso es lo que significa precisamente el principio de unidad de acción. Debemos de ser capaces de analizar la realidad concreta de cada uno de nuestros pueblos, de cada centro de trabajo, de cada uno de los centros de estudio en los que están cada uno de los militantes de la juventud comunista, y ser capaces de adaptar ahí la política que todos hemos decidido. Eso sería la táctica. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de adaptar a la realidad concreta que nosotros tenemos donde estamos militando la política que entre todos hemos decidido. Esta unidad de acción pasa por el cumplimiento de una serie de elementos. El primero, lógicamente, el cumplimiento de las decisiones colectivas de la organización. Hemos dicho muchas veces que la juventud comunista es una escuela de comunistas y por lo tanto nosotros somos los responsables de darle a la palabra democracia el significado que siempre ha tenido para los comunistas. Por eso la democracia interna es algo fundamental para el buen funcionamiento de la organización. La democracia interna significa la corresponsabilidad a la hora de la aplicación de la política, siempre asegurando la previa participación de todos en el debate y en la elaboración de esa política. Es decir, esta democracia interna debe provenir de la aceptación por parte de todos de las reglas del juego, es decir, asegurar que todo el mundo participe en la elaboración de la política, asegurar que haya espacios donde se pueda dar ese debate y esa elaboración de la política, y asegurar que cuando entre todos hemos llegado a una síntesis superadora y la mayoría de la organización ha tomado posición, también es nuestra responsabilidad asegurar que esa política se cumpla por cada uno de los militantes de la juventud comunista. De eso es lo que nosotros llamamos democracia interna, y eso es lo que asegura el buen funcionamiento de la organización en este sentido. Otro de los puntos importantes a señalar dentro de lo que nosotros llamamos la unidad de acción sería la flexibilidad en el cómo, en la forma y la firmeza en el qué y en el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Podríamos decir de manera resumida que sería la flexibilidad en el cómo aplicar la política que hemos decidido en el todo, pero no flexibilidad en la aplicación o no de esa política. No sé si me explico. Es decir, decíamos antes, nosotros elaboramos política, todo el mundo participa, tomamos posición, tomamos unas decisiones, y ahí es cuando la juventud comunista tiene que ser un ejército. Actuar de manera unitaria, ya que todos hemos decidido eso y nos sentimos corresponsables con esas decisiones que hemos tomado entre todos, y actuar de manera firme, con un solo brazo. Y a eso es lo que nos referimos con la flexibilidad en el cómo y en la forma. Es decir, puede haber flexibilidad en cómo aplicamos esa política, pero no en la aplicación o no de la política. Tenemos que asegurar, lógicamente, la creación de mecanismos que puedan desarrollar nuestro mensaje y nuestra propuesta política y llevarlo a la calle.
Es importante que entendamos que cuando se habla de corresponsabilidad y cuando se habla de flexibilidad, son términos que van íntimamente relacionados, es decir, la unidad de acción y los principios que rigen nuestra unidad de acción, que está describiendo la Cámara de Arena, no son partes separadas de una misma política, sino que son, es decir, tampoco la suma, sino la unión de todos estos elementos conforman el concepto que nosotros entendemos hoy en día, y así ha marcado nuestro Congreso, como unidad de acción. Hay que entender que la corresponsabilidad debe ser por parte de todos, por parte de una corresponsabilidad individual, por parte del militante, por parte de los responsables, y una corresponsabilidad colectiva por parte de las estructuras de la Unión. Es decir, que cuando hablamos de flexibilidad en la forma, estamos hablando de que nos podemos sentar 7.000 veces y hablar de si debemos ser más imaginativos en la aplicación de la política, si podemos modificar nuestras propias estructuras organizativas. Pero lo que es indudable y lo que no se debate es la necesidad de aplicar la política que sí hemos decidido. Es decir, que los mecanismos que apliquen la política puede ser un colectivo de 3, un colectivo de 14, pero que la política hay que aplicarla, y es una política que previamente ha tenido una participación, que eso sí es importante, ¿no? Ese concepto de democracia, que es una democracia que se consigue con la participación, es importantísimo. En la organización nos dotamos de unos cauces organizativos precisamente para fomentar y para facilitar esa participación en la toma de decisiones, ¿no? Pero es un proceso que va de abajo arriba y de arriba abajo. No es una cuestión unidireccional, no es una cuestión. Todos tenemos las mismas obligaciones, aunque sí es cierto que hay camaradas que tienen una responsabilidad mayor que otros camaradas, pero lo que es indudable es que debemos aplicar de una manera firme, la decisión a la que hayamos llegado.
Sí. Bueno, decíamos que el segundo elemento o el segundo objetivo que nosotros nos marcábamos en ese octavo congreso era la sectorialización. A la hora de plantearnos el porqué de la sectorialización, tenemos que analizar, como decíamos antes, cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Y si bien antes decíamos que nuestros objetivos estratégicos serían el crear un movimiento juvenil combativo, el intervenir donde está la juventud, donde se da el conflicto social, de ahí es donde parte esta manera que nosotros planteábamos en el octavo congreso como la más eficaz para conseguir esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de organizar a la juventud en cada sector. En la creación del instrumento de lucha válido debemos de destacar dos ejes de trabajo. El primero, la participación en la elaboración, como decíamos, y esta es la razón por la que nosotros creemos que este es el mejor modelo organizativo, es decir, mediante la sectorialización, que lo único que hacemos es que los que trabajan no sé dónde se reúnan y puedan hablar de los conflictos que están sufriendo en su trabajo, que los estudiantes que estudian no sé dónde puedan reunirse cuando ellos puedan y adaptándose a sus horarios para ver qué es lo que está pasando en ese instituto o en esa facultad o en esa universidad, que la gente que vive en un determinado barrio pueda juntarse y pueda organizarse también en función de las problemáticas que se dan en su barrio. Eso es lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de sectorialización. Y ahí es muy importante, o ahí es donde está el elemento de la participación en la elaboración. Es decir, nosotros hacemos un análisis y llegamos a la conclusión de que la mejor manera de conseguir una síntesis superadora que reúna todos los elementos que necesitamos para llegar a esa síntesis sería la sectorialización. Y me explico. Está claro que si nosotros queremos intervenir o queremos organizar a la gente que está trabajando, necesitamos conocer qué es lo que piensa la gente que está trabajando. Entonces, por eso nos dotamos de este modelo organizativo, para poder tener todas las opiniones de la gente que está sufriendo realmente ese conflicto ahí, en primera línea, por decirlo de alguna manera. Es decir, la sectorialización permite la canalización de las opiniones de todos los sectores que podemos tener ahora mismo en la organización y poder tener todos los elementos que necesitamos para analizar las cosas y para poder llegar a una síntesis colectiva y que todos luego nos sentamos corresponsables a la hora de la aplicación. Y el segundo elemento sería la capacidad de movilización y lucha. Esto es muy sencillo, yo creo. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de intervenir en todos los sitios donde está la juventud o donde la juventud está sufriendo un conflicto, nosotros vamos a tener más capacidad de lucha y más capacidad de movilización. Creo que es bastante sencillo.
Yo creo que hay que entender los dos principios que rigen lo que sería la sectorialización de la organización, ¿no? Es una sectorialización que tiene dos caminos, por decirlo de alguna manera. No son dos caminos paralelos, no son dos caminos que se cortan uno a otro, pero que sí son dos caminos que van encaminados, mejor dicho, a conseguir un objetivo, ¿no? Que es mejorar nuestra participación y nuestra nuestra organización, ¿no? Y el avance en las luchas que se están dando. Por un lado está el camino de la participación, entendida como yo hablo de lo que sé. Es decir, no es una cuestión de que nos perdamos en debates absurdos, no es una cuestión de que imaginemos lo que está pasando en no sé qué, ¿eh? Sino que, como tenemos trabajadores, como tenemos estudiantes, como tenemos gente en los barrios, pues lo suyo es que los trabajadores expresen o tengan sus estructuras para poder expresar sus problemas de una manera abierta y que sea un debate entre, no entre especialistas, porque todos podemos hablar de todo, pero sí un debate entre la gente que sabe realmente de lo que está hablando, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo, y hemos tenido, y yo creo que seguimos teniendo colectivo, que hay estudiantes y hay trabajadores, ¿no? Entonces, a la hora de hablar, por ejemplo, del tema de la LOU, pues el trabajador, como es una cuestión que no le afecta realmente de manera directa, es decir, sí le afecta porque el papel de la educación, pues forma parte de eso, yo, y las políticas neoliberales, pues afectan a todos. Pero ciertamente, cuando se habla de los claustros, cuando se habla de las elecciones en el DAL, cuando se habla de las asociaciones estudiantiles, pues no se sabe de qué está hablando, ¿eh? Dice, pues mira, yo para qué voy a andar opinando sobre esta movida si yo no tengo idea de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, precisamente, que los estudiantes tengan sus propias estructuras donde poner en común todas las experiencias que tienen, ¿no? Por un lado estaría esa participación y por el otro lado estaría la capacidad de movilización y de lucha. Esa participación es como lo que hablábamos ayer del tema de las áreas de elaboración colectiva de Izquierda Unida. Es decir, no buscamos el tener unas áreas de elaboración colectiva, pero sí buscamos que los que están sufriendo el conflicto en un determinado aspecto, que tengan la capacidad de hacer las propuestas a la organización de cómo poder resolver ese conflicto. Las decisiones políticas se toman en los órganos con la participación de todos, eso es evidente, y la aplicación pues también viene dada de la propia propuesta política de la que hagamos, ¿no? Yo creo que se recalcaba. El modelo organizativo va en función de la propuesta política. Si nuestra propuesta política es estar allí donde será el conflicto social, pues, y además se valoraba también, lo relaciono con la política diaria, se valoraba con el tema de la huelga general, que en el manual hablaba de la creación de asambleas de precarios. Entonces, uno de los problemas que nos hemos encontrado ha sido precisamente que no teníamos en muchos sitios trabajadores trabajando en ese sector, con lo que la movilización en ese sector y el hacer asambleas en esos sectores, pues nos ha sido muy complicado, ¿no? Precisamente es eso, que si tenemos gente en los centros de estudio, si tenemos gente en los centros de trabajo, pues va a ser precisamente esa gente quien deba llevar de manera prioritaria el trabajo a ese sitio, ¿no? Y eso yo sí creo que hay que tenerlo claro. esos dos caminos, pues los podemos, o en el documento del Congreso, vienen más o menos especificados con la sectorialización federal y la sectorialización de la base. Cuando hablamos de la sectorialización federal, lo que estamos hablando es de, no es en un primer paso o en un segundo paso, no veamos la sectorialización de la base como uno y lo otro como dos, o, ¿no? Sino que va un poco unido todo. La sectorialización federal, el objetivo es el dotarnos a nivel federal, a nivel estatal, de federaciones sectoriales. Federaciones de obreros, federaciones de estudiantes y federación de barrios como manera prioritaria, ¿no? Cuando hablamos de barrios entendemos también que existe un problema específico en las grandes ciudades, en lo que son los barrios, y en los pueblos podríamos hablar de todo el propio pueblo, ¿no? Cuando hablamos de la sectorización de barrios. El objetivo es asegurar el debate y la visión sectorial, es decir, que se dé ese debate entre la gente que sabe y esa visión sectorial, ese aporte de los trabajadores o de los estudiantes, la participación en la toma de decisiones, que es lo que es evidente, y la formación de cada uno de los sectores. También, aparte de esta formación política general o ideológica que recibimos en las escuelas federales, también debemos desarrollar mecanismos de formación para los sectores. Es decir, entendemos, o así lo entendió el Congreso de la Unión, que el trabajador de la SEAC de nada le vale saberse la ley orgánica de universidades. Lo que sí le vale es saberse el decretazo que ha aprobado el gobierno. Es decir, eso sí le vale para su formación, para su trabajo político diario. Saber la ley orgánica de universidades puede ser conocimiento, pero realmente su trabajo político diario de la SEAC no le vale de mucho, ¿no? Entonces, que aparte de esta formación general y global que se da a toda la militancia, que cada sector pueda tener también su propia formación en función de la realidad y de la práctica política que debe llevar a cabo, ¿no? Yo creo que no nos deberíamos meter en lo que es la estructuración de esas federaciones, pero el objetivo es más o menos claro, ¿no? Tener una federación de obreros de la UJC a nivel federal, a nivel estatal, que tenga una participación de todos los trabajadores de la Unión a nivel estatal, que no participan o que no trabajan de manera prioritaria en sus estructuras territoriales, sino que trabajan de manera prioritaria en su estructura sectorial. Es decir, yo no haría trabajo, si en Puerto Llano se diese el caso, tuviésemos un colectivo de trabajadores en Resol y un colectivo de estudiantes o dos colectivos de estudiantes en institutos, pues lo lógico sería que la relación de mi colectivo de trabajadores fuese con otros colectivos de trabajadores. Y esto se haría a nivel de federación, a nivel de regional, a través de un comité sectorial de la federación, y a nivel federal a través de una comisión coordinadora de la Federación de Obreros. Es decir, mi militancia ya no es en Castilla-La Mancha, mi militancia es en la Federación de Obreros. Lo que sí es cierto es que la política hay que aplicarla en los terrenos, es decir, en el sector, pero también en el nivel global del pueblo. Entonces nos dotamos de mecanismos en los que esos dos colectivos de estudiantes y el colectivo de trabajadores se junten, nosotros lo hemos llamado el comité local, y que ese comité local tenga la capacidad, cumpla una serie de responsabilidades que les serían ajenas a los colectivos sectoriales, como podría ser el tema de esta formación global, o el tema de coordinar las tareas de formación. En vez de que cada colectivo sectorial tuviese su responsable de formación, pues dotarnos en el comité local de esa responsabilidad. Dotarnos también de una responsabilidad de finanzas, por ejemplo, si las cosas fuesen bien, si las cosas estuviesen en su debido término, pues ese comité local sería el que canalizase las labores financieras de esos colectivos, ¿no? Es decir, que si hay un trabajo territorial, por decirlo de alguna manera, pero que el trabajo prioritario se realiza en el sector en el que cada uno tenemos conocimiento. Yo en mis años de estudiante de instituto, sería absurdo que me fuese a Resol a dar una asamblea de trabajadores, porque lo más lógico sería que la cagase. Es decir, yo daba asambleas en mi instituto porque yo conocía la realidad de esos institutos, conocía a la gente, conocía la estructuración de participación de la gente, los delegados, y sabía dónde dar. Lo que también sería ilógico sería que viniese un trabajador a la asamblea del instituto a explicar cómo tiene que organizar la huelga de estudiantes, porque no sabe. Él sabe de organizar una huelga en el Tajo, pero no organizar una huelga en un instituto, que es un proceso más o menos diferente.
Yo quería decir una cosa de lo que estaba comentando Manu ahora mismo. Precisamente ahora, después del octavo congreso en el que nosotros decidimos esto y además nos marcamos este modelo organizativo como nuestra prioridad a nivel interno, a partir de ese momento nosotros entramos en un periodo de transición, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenemos que ser capaces de conjugar los dos modelos organizativos que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Nosotros hasta este congreso teníamos una organización básicamente territorial, dividida por federaciones y con un trabajo territorial, y a partir de este congreso nosotros apostamos por un modelo sectorial. Entonces ahí vamos a tener nuestras dificultades, lógicamente, porque tenemos que ser capaces de conjugar esas dos cosas. Tampoco tiene por qué ser difícil, porque es precisamente lo que estaba explicando Manu. Nosotros vamos a tener la oportunidad de discutir y poder elaborar política de nuestro sector, es decir, de lo que nosotros estamos sufriendo y donde nosotros estamos militando, pero a la vez, lógicamente, después de haber decidido esa política, vamos a tener que aplicarlo donde nosotros vivimos o donde nosotros militamos. Entonces ahí tenemos que conjugar las dos cosas. Y por eso ahí la Federación de Estudiantes decidirá cuál es la política que va a aplicar, pero vamos a tener que ser capaces de adaptarlo al sitio donde nosotros tenemos que aplicar esa política. Es decir, tiene también que coordinarse con esa estructura territorial que va a haber en el pueblo de no sé qué.
Lo del modelo de transición sí que es importantísimo para que entendamos dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y también en la línea de lo que planteábamos al principio de para qué valen los congresos y para qué se marca la estrategia, y si se marca una estrategia en 3 años, otra totalmente diferente en otros 3 años. Es decir, cuando en el octavo congreso la organización toma la decisión de apostar por un modelo organizativo de transición, lo que está diciendo la organización es de dónde venimos, que es lo territorial, en dónde estamos, que es esa coordinación entre el sectorial y lo territorial, y hacia dónde vamos. El hacia dónde vamos será lo que más o menos debamos todavía marcar. Es decir, si tenemos un objetivo más o menos estratégico, el organizativo, que es llevar la organización allá donde se dé el conflicto. Es decir, que la organización esté presente allá donde se da el conflicto. Ahí es donde queremos llegar. ¿Y eso qué significa en lo concreto? Pues hombre, significa muchas cosas. Significa muchas cosas y no tantas. ¿Vamos a ir en unos años a un modelo sectorial puro? No lo sé. ¿Vamos a darnos cuenta de que el modelo de transición es un error y debemos volver a lo territorial? No lo sé. Esas respuestas además no las tenemos nadie. Es decir, esas respuestas nos van a venir dadas de la aplicación de esta política. Si nosotros llevamos a cabo la sectorialización en buenas condiciones, sentamos las bases para una buena sectorialización, pues cuando lleguemos al siguiente congreso, que debamos rendir cuentas de lo que se ha hecho y debamos apostar por lo que se va a hacer en estos 4 años, siempre con esa orientación estratégica, debemos analizar, hacer el análisis concreto, la realidad concreta. Y si hemos visto que los modelos sectoriales no funcionan, pues lo deberemos quitar. Si hemos visto que los modelos territoriales son un estorbo para que avance la sectorialización, pues lo debemos quitar. Es decir, pero siempre teniendo presente ese modelo de transición, nadie está planteando, y nadie lo planteó en el Congreso anterior, la eliminación de las estructuras territoriales, nadie lo planteó. Es decir, había gente que podía decir, yo tengo miedo a que se plantee esto. Pues mira, nosotros creemos que no, porque está recogido en el documento, los estatutos, en tal. Es decir, que nuestra práctica política debe ser la que nos guíe el camino así, ¿no? También tener en cuenta el por qué apostamos por la sectorialización. Y apostamos precisamente debido a las dificultades que cada día tenemos para aplicar nuestra política, ¿eh? Hemos tenido unos años en los que había una relativa facilidad de llevar a cabo tareas políticas en la calle, una relativa, vamos a entenderlo, había más participación en las organizaciones políticas, había más entendimiento de democracia participativa, pero cada día eso se nos va recortando y cada día hay más dificultades para realizar el trabajo político. Hace unos años no era problema, no era mucho problema, pues, para plantar un cartel de la JUVE en un instituto. Cada día hay más problemas para que se pueda hacer eso, cada día hay más problemas para llevar a cabo tareas políticas en los cajos, debido a la represión que estamos sufriendo los jóvenes y a esa temporalidad que tenemos, que facilita que en el momento en que hacemos algo que no le gusta al empresario, nos echa a la calle sin ningún tipo de problema, pues lo que hay que hacer es idear modelos organizativos que nos permitan hacer eso, ¿no? El modelo de la sectorialización no es un modelo nuevo, es un modelo que viene de la época de clandestinidad de la organización juvenil, ¿no? Y es un modelo que se dota de colectivos pequeños, que antes se conocían como células, de tres personas, cuatro personas, como mucho, pero que se conocen perfectamente, que conocen el sitio donde están trabajando a la hora de afrontar riesgos en su trabajo político, que funcionaba. Es decir, que el modelo sectorial ha funcionado y así lo podemos ver en la realidad, ¿no? Entonces la idea es esa, que logremos tener esa concepción de modelo de transición. También que no lo abandonemos, es decir, no, como estamos en un modelo de transición, ya llegará el momento en que hagamos la sectorialización. No es eso tampoco, es decir, se marcan como prioritario en el modelo de organización, ¿no? La sectorialización, y debemos avanzar por ahí. Hay que enriquecerlo, porque el documento del Congreso es un documento estratégico y hay que hacer su aplicación práctica. Entonces, en el propio documento lo ponen las consideraciones finales sobre el documento. Deberemos sacar reglamentos sobre cómo estructurar los colectivos sectoriales. Ahora mismo no hay ninguna decisión política tomada en cómo se conforma el comité local, por ejemplo, o cómo se conforma ese comité sectorial a nivel de federación territorial. No sé si más o menos nos orientamos en todo esto.
¿Alguna cuestión antes de que veamos los principios orgánicos, ahora que hemos visto todo esto?
Está clarísimo, ¿verdad?
Está todo claro. Vale. Pues vamos a ver qué es el principio de centralismo democrático que veíamos en el ejercicio. Libertad en la discusión, igualdad en la ejecución. Así era como Lenin definía el principio de centralismo democrático. Esto es un poco lo que estábamos explicando antes. Es decir, si nosotros nos planteamos que la juventud comunista debe actuar como un ejército, como un solo brazo y con una sola política y una sola forma de hacer política y de organizarnos, dejamos claro que tenemos un mismo o unos mismos objetivos estratégicos. Hemos dejado claro que tenemos un mismo enemigo, yo creo que todo eso está claro, y que por lo tanto debemos de tener una sola organización para enfrentarnos a esto. Para conseguir esto necesitamos un método que por una parte nos garantice el debate participativo y abierto y sincero y que todo el mundo aporte y abrir espacios para que la gente tenga la oportunidad de participar en la elaboración y que además nos garantice la unidad y la disciplina a la hora del cumplimiento de esas decisiones que hemos tomado entre todos, ¿no? Este método que estamos describiendo es el centralismo democrático. El centralismo democrático significa, primero, la libre participación en la discusión y la elaboración de la línea política de abajo arriba. El carácter electivo irrevocable de todos los miembros de los órganos de dirección de abajo arriba.
Revocable.
El carácter, es decir, todos podemos ser elegidos para tener una responsabilidad y todos podemos dejar de serlo. ¿Me explico?
Despedido.
La obligación de los órganos de dirección de dar cuentas de su gestión. La obligación de los órganos de dirección y de las personas que adquieren una responsabilidad frente a la organización de rendir cuentas de cuál ha sido su gestión o cuál ha sido el grado de cumplimiento de esa responsabilidad que la organización le ha encomendado. La obligatoriedad en el cumplimiento de los acuerdos de los órganos superiores por parte de los inferiores. Todo esto, lógicamente, nosotros no nos basamos en una autoridad de tipo burguesa, es decir, no son órdenes de los órganos superiores a los órganos inferiores, sino que, como decíamos antes, tiene que haber siempre una previa discusión y análisis y elaboración de la política para luego que todos seamos capaces de cumplir esas decisiones que pueden emanar en un momento dado de los órganos superiores. Y la prohibición de las fracciones o corrientes organizadas dentro de la juventud comunista, pese a que puedan ser expuestas libremente las opiniones que cada uno crea oportuno, todos podemos opinar lo que queramos, pluralidad, todas esas cosas.
También podríamos meter dentro de los principios generales del centralismo democrático la disciplina consciente, No hay que entender la disciplina, no, primero no hay que tenerle miedo a la palabra disciplina, hay que eliminar, segundo, los prejuicios que tenemos sobre la disciplina, y tercero, hay que hacer un uso o un ejercicio de una disciplina consciente, de manera consciente. Es decir, aunque debamos funcionar como un ejército, no somos un ejército, somos una organización política de clase, ¿eh? Pero sí debemos funcionar como un ejército. Cuando se dice funcionar como un ejército, se está diciendo de una manera firme y de una manera activa. Es decir, que se hagan las cosas bien, que todo funcione correctamente, que nos dotemos de mecanismos de organización correctos. Pero cuando hablamos de disciplina, no quiere decir que un responsable diga algo y todo el mundo le va a seguir detrás a hacerle caso. Tampoco significa que yo digo ir a por agua y debéis ir a por agua. Si debéis ir disciplinados, se irá por agua. Se irá por agua. Significa precisamente el asumir. A nadie se le obliga a militar en la organización, a nadie se le obliga a participar en las actividades de la organización, a nadie se le obliga a ser marxista-leninista. Ahora, cuando adquirimos el compromiso de serlo, cuando adquirimos el compromiso de participar y cuando adquirimos el compromiso de militar en esta organización, debemos saber que tenemos unos derechos y unos deberes, ¿eh? La disciplina consciente es precisamente la parte en la que los deberes adquieren importancia y deben ser respetados y cumplidos por todos. No por uno que es militante y otro que lleva 7 años no le va a ser exactamente igual de disciplinado que el otro.
Sí, a mí me gustaría decir algo con esto. Es muy importante el concepto, entre comillas, que está explicando Manu de la disciplina consciente. Y es un poco lo que yo decía antes, es decir, la disciplina de una organización política no tiene nada que ver con la disciplina burguesa. No es recibir y cumplir órdenes. Y además no es mantener esa disciplina frente a la amenaza del castigo, como se puede hacer en lo que supone la disciplina burguesa ni todo ese tipo de cosas, sino que es una disciplina consciente por eso, porque nosotros entendemos que esa disciplina se debe de mantener para conseguir los fines por los que nosotros militamos en la Juventud Comunista y no militamos en los Scouts, por ejemplo. Es decir, es disciplina consciente porque todos hemos comprendido que eso es necesario para el buen funcionamiento de la organización. No es acatar lo que no sé quién dice. Y como es disciplina consciente, todos estamos obligados a hacer que se cumpla. Es decir, el horario que nosotros nos hemos marcado o el reglamento que nosotros nos hemos marcado en esta escuela, por ejemplo, no es obligación del comité de escuela hacer cumplir ese reglamento, que también, sino obligación de todos y cada uno de nosotros hacer que ese reglamento se cumpla. Porque nosotros hemos entendido, y así lo hemos hecho con nuestra firmita en el reglamento, que eso es necesario y, por lo tanto, todos debemos de ser consecuentes con esa decisión que hemos tomado. A eso es a lo que nos referimos con lo de disciplina consciente. Otro de esos principios orgánicos fundamentales es el principio de la dirección colectiva, que también veíamos en el ejercicio. Va un poco ligado a lo que decíamos antes. La Juventud Comunista no somos una secta que seguimos a un Mesías, ni a ningún líder, ni cosas de estas, sino que estamos aquí porque nos marcamos unos objetivos, porque creemos que es necesario cambiar determinadas cosas, porque tenemos un nivel político e ideológico determinado. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos, o la manera que nosotros creemos más eficaz para funcionar, es manteniendo una dirección colectiva de todos. Es decir, debe de haber gente que aporte opiniones y visiones distintas para poder llegar a una síntesis superadora, que asegure el debate, que asegure la discusión política y que asegure el poder llevar a una síntesis que supere ese debate que se ha dado entre las distintas partes que han participado en la discusión. El término o el concepto o el principio de dirección colectiva también no nos podemos olvidar que va ligado directamente con el principio de responsabilidad individual. Cada uno va a tener que asumir una tarea y va a tener que rendir cuentas de esa tarea que la organización le ha encomendado. Es decir, la responsabilidad colectiva y la dirección colectiva siempre tiene que ir unido a la responsabilidad individual. Es decir, tomamos decisiones entre todos, pero individualmente cada uno nos responsabilizamos de algo. Asumimos una tarea de la que luego vamos a tener que rendir cuentas. Es decir, lo he hecho así o lo he hecho así, o no se ha podido hacer esto, o yo no he sido capaz de hacer esto. ¿Se entiende, no? Y luego otro de los principios fundamentales para la juventud comunista y para el funcionamiento de la juventud comunista es el principio de la crítica y la autocrítica. Es decir, este principio debemos de asimilarlo y de ser capaces de introducirlo en nuestro funcionamiento diario en la organización. La crítica y la autocrítica, después de cada una de nuestras actividades, después de cada una de nuestras salidas a la calle, después de cada una de nuestras campañas. La crítica y la autocrítica. Y una crítica y una autocrítica bien entendida. Es decir, la crítica no es hacer juicios sobre alguien. La crítica no es buscar culpables de algo que ha podido suceder. La crítica es tener la capacidad de analizar políticamente lo que nosotros estamos haciendo y saber encontrar nuestros fallos o nuestras debilidades. Es decir, después de cada una de nuestras actividades o de nuestras decisiones, debemos de plantearnos la crítica y la autocrítica. Es decir, ¿qué ha fallado? ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde somos más débiles? Y con ese objetivo, es decir, no con el objetivo de inutilizar a nadie, ni de machacar a nadie, ni de culpabilizar a nadie, sino con el objetivo de buscar precisamente los fallos, corregirlos y avanzar. Y de la misma manera sucede con la autocrítica. Nosotros, como decíamos antes, vamos a tener que asumir determinadas responsabilidades en un momento dado y tenemos que ser capaces de hacer una crítica también de nuestras propias acciones y saber dónde hemos fallado y dónde hemos acertado para avanzar, no para machacarnos, no para latigarnos, sino para buscar la manera mejor de hacer las cosas y la manera más eficaz. La autocrítica, además, debe de ser una autocrítica sincera. Es decir, no sirve de nada el decir, vale, sí, lo he hecho mal, si no nos lo creemos, porque entonces no sirve para lo que estamos diciendo, que es para avanzar. La autocrítica tiene que venir después de una reflexión, después de haber asimilado las críticas que nos hacen los demás, y en ese momento nosotros podemos hacer una autocrítica sincera, con el ánimo de rectificar, si no nos autocrítica. Si nos hacemos una crítica que no estamos convencidos de que queremos corregirla, no es una autocrítica. ¿Me explico?
Yo creo que estos son uno de los principios más importantes, no solo de la aplicación de la organización, sino que también en la búsqueda de ese hombre nuevo que pretendemos los comunistas, ¿no? Y aunque pueda parecer que no tiene ningún tipo de relación, pero yo creo que es importante, ¿no? A la hora de participar en un órgano, o a la hora de participar en una estructura de la Unión, si ejercemos esa crítica y autocrítica responsable, si ejercemos los principios de dirección colectiva, no solo estamos ayudando a la organización a superar sus posibles fallos, a mejorarlos y a mejorar su funcionamiento y en avanzar hacia nuestro objetivo político, sino que nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, también nos estamos desarrollando como personas, porque entendemos que el bien colectivo está por encima de un bien individual y egoísta, ¿eh? Pero siempre teniendo claro también la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. La responsabilidad colectiva no es una suma de responsabilidades individuales. La responsabilidad colectiva es precisamente una asunción del papel del individuo dentro del colectivo, ¿eh? Tampoco es una búsqueda de mártires, ¿eh?, que abandonan toda su capacidad individual para ponerla en el colectivo, ¿eh? Ni un extremo ni el otro. La búsqueda sea mayoritaria o que mis posiciones sean mayoritarias, porque entonces quien ganaría en el debate sería quien tuviese más labia, quien tuviese más no sé qué, quien tuviese más carisma, que le llaman en el PSOE y el PP. Sino precisamente yo expongo mis posiciones políticas, que tengo derecho a tenerlas, y tengo derecho y obligación y deber de exponerlas. Él expone las suyas, que tiene derecho y obligación de exponerlas, pero lo que hay que hacer es no una confrontación de tú dices 2 más 2, 4, yo digo 2 más 2, 3, y aquí, venga, como estamos 7, vamos a votar a ver qué pasa. La votación, hay que recurrir a la votación en el momento en que sea necesaria, pero no es la fórmula de resolver los debates. La fórmula de resolver los debates es precisamente la búsqueda de la síntesis. Él dice 2 más 2, 5, yo digo 2 más 2, 3, pues mira, tal, no sé qué. y el ser capaces también un poco de buscar esa síntesis, que muchas veces nos negamos y decimos, mira, que no, que yo tengo razón y a tomar por culo a la bicicleta, ¿eh? Pues hay que intentar un poco ser un poco comedidos, o sea, y hay que buscarlo. La autocrítica debe ser sincera, como decía ella, de nada vale que digamos, vale, me he equivocado y ya está. Y a la siguiente vez igual, y a la siguiente vez igual. Tampoco hay que hacer la crítica en la búsqueda de culpables, ni en la búsqueda de tal, pero eso en un extremo, pero tampoco hay que pasar de todo, ¿eh? Si los cargos son revocables, son revocables. Y si alguien, o aunque haya sido sin mala intención, eso me da exactamente igual. Los juicios morales nos deben dar más o menos igual. Lo que sí es importante es que si alguien no está cumpliendo con su trabajo, que también se le pueda pedir responsabilidades y también se pueda echar de su cargo. Es decir, que los cargos son revocables. No se elige a alguien y ahí está hasta que se canse y se vaya a su casa. Lo mire usted, si usted está haciendo una cosa mal, yo le pido responsabilidades, y si el conjunto de la organización está pidiendo responsabilidades, lo que debe hacer precisamente es coger y decir, bueno, pues yo lamento, tal, no sé qué, pero seguir aportando. Tampoco eso, ¿no? Que hagamos esos juicios públicos y escarnios colectivos, que nos falta sacar a la gente a la plaza de los pueblos y tirarle piedras, ¿eh? Pero sí hay que ejercer esa crítica. Si tú has hecho algo mal, yo te lo voy a plantear. Si la mayoría pensamos que lo has hecho algo mal, lo vamos a plantear, no en la búsqueda de machacarte, sino en la búsqueda de que el colectivo aprenda y mejore, y que el propio individuo también aprenda y mejore, y que pueda modificar su propia actitud. Eso también se puede dar el caso, ¿eh? Es decir, hoy podemos mantener unas posiciones políticas y un tal, mañana puede ser otra, porque todo está en constante movimiento, y tampoco son principios de orden, como se comentaba antes, ¿no? Sino que es una búsqueda precisamente de un avance en la sociedad, ¿no? Si leemos el artículo de Tareas de la Juventud Comunista, pues ahí más o menos se pueden apuntar esta serie de cosas, ¿no?
Sí, es importante lo que estaba comentando ahora, Manu. Lo de no hacer juicios ni lapidar a nadie. Y además también el ser capaces nosotros de entender que cuando se nos hacen determinadas críticas o cuando se nos piden responsabilidades, tampoco es que nos estén lapidando, sino que en un momento dado yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad y la organización entiende que José Antonio lo puede hacer mejor que yo. Entonces, políticamente, nosotros tenemos que ser capaces de entender que esa es la decisión más acertada. Si yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad y nosotros tenemos claro por qué estamos aquí y cuáles son nuestros objetivos políticos, no tenemos que temblar ni un momento en plantear José Antonio lo puede hacer mejor que yo. Y yo tengo que saber entenderlo.
Vamos faltando lo de la disciplina también aquí influye mucho, ¿no? Lo de las diferentes posiciones, lo de cumplir los acuerdos de los órganos superiores. Eso también es una cuestión que debemos tener clara, porque como se hace mucho juego con eso y como se hace mucha pintina, como siempre se está pinchando con esas cosas, pues debemos tenerlo claro. Es decir, cuando el Comité Federal dictamina una política, no lo hace porque se hayan juntado 20 o 30 y se le haya ocurrido la paranoia del mundo de hacer no sé qué. Previamente a esa reunión hay una participación de la militancia en la toma de decisiones y hay una asunción de responsabilidades por parte del cupo que va a esa reunión. Es decir, tampoco somos, y tampoco debemos caer, y lo debemos evitar y combatir, el ser una organización de tipo asambleario en el que elegimos a Mengano para que vaya al Comité Federal en representación de la organización. Mengano llega al Comité Regional, me las sacan igual, ¿eh? Y diga, ay, yo no puedo porque tengo que consultar. Usted, no somos asamblearios, asume tu responsabilidad, te han elegido para que vayas y digas la opinión de la mayoría de tu organización, asume tu responsabilidad, toma partido en la toma de decisiones, y luego, por supuesto, rinde cuenta, por supuesto, luego rinde cuenta. Si un cupo de nuestro colectivo que va al Comité Regional vuelve y nos dice no sé qué, no sé cuántos, pero no me han hecho ningún caso, pues tampoco es eso, ¿no? Es decir, rendir cuentas es precisamente dar explicación de las responsabilidades que hemos hecho y que hemos abandonado, ¿eh? Eso también es importante. También una cuestión que debemos tener todos claro: nadie es perfecto, eso está clarísimo. Tenemos contradicciones, lo comentábamos a lo largo de las ponencias, ya que vivimos bajo un sistema lleno de contradicciones, que también nosotros las tenemos y que también muchas veces nos incluyen, de la educación que hemos recibido, de esa cruz que durante tantos años hemos tenido puesta delante en los colegios, de ese papel de la familia, de ese papel de que no somos perfectos, es decir, que nadie lo entienda así.
Más de que lo ocupo, por ejemplo, si hubiera, si no el día de la reunión del órgano superior, se tiene en la reunión, teniendo el cupo, digamos que la línea general podría ser la marcada y bastantes contradicciones se podrían eliminar de primera mano, si lo hubiera.
Pero también, es decir, que siempre, nosotros creemos que siempre hay cuestiones técnicas, por decirlo de alguna manera, que pueden facilitar el cumplimiento de estos objetivos, pero que tampoco la, no, por ejemplo, que se hace de manera correcta. Se envía un orden del día del Comité Regional de los Colectivos, los colectivos se reúnen, opinan sobre esa cosa y el responsable del colectivo que va al Comité Regional explica la posición del colectivo. Que tampoco vaya con tengo que vender este pescado. ¿Por qué? Pues porque mi colectivo ha dicho que tengo que vender este pescado y yo tengo que vender este pescado. ¿No? Que también es
el
eso es. Que ese responsable tiene también un margen de maniobra. Y que luego, si el colectivo ha dicho vende esta trucha y llega al Comité Regional y no ha vendido la trucha, si ha sido que luego vuelva al colectivo y diga, pues mira, no vendió la trucha por estas razones. Al final hemos acordado entre todos vender merluza, por ejemplo. Es decir, que el responsable tiene ese margen de maniobra, que precisamente para eso es responsable y para eso se le elige, para que pueda tomar decisiones. Siempre también tomando decisiones en función del debate que ha habido previamente y en función de la mayoría. Si, por ejemplo, el responsable en su colectivo ha dicho, pues yo creo que hay que vender morcillas en vez de trucha, el colectivo, la mayoría del colectivo, después de un debate, ha dicho que no, que hay que vender trucha, y el responsable va a la reunión, lo que no puede hacer el responsable al llegar a la reunión es decir, pues hay que vender morcillas. Pues no, mire usted. ¿Sabes lo que te digo? La política que debe llevar, o la idea que debe llevar, es la idea que se ha asumido por la mayoría de la organización que él está representando.
Y que además eso es darle contenido político a lo que es una responsabilidad. Eso es ser responsable de algo. Es decir, Rodrigo no le mandan al Comité Federal desde Murcia porque es el único que puede ese día, o no debería de ser, sino porque el colectivo o la Federación de la Región de Murcia cree que Rodrigo está capacitado para asumir la responsabilidad que tenga que asumir en el Comité Federal y está capacitado para tomar las decisiones que tenga que tomar en ese Comité Federal y está convencido de que luego además va a rendir cuentas de eso frente a la Federación de la Región de Murcia. Eso es ser un responsable, si no el responsable queda vacío de contenido esa responsabilidad. Luego ya para terminar un poquillo con esto, quedarían un par de cuestiones importantes que no debemos olvidar en lo que es nuestro funcionamiento ordinario, que sería la preocupación continua por el crecimiento y el fortalecimiento de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Preocuparnos en cada una de nuestras actividades y en cada una de nuestros actos por la extensión de la organización. Y esta además debe ser una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de los militantes de la Unión. No es una responsabilidad únicamente del responsable de organización de turno, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de extender la organización allí donde estamos, de extender la organización allí donde está un joven comunista. Y tenemos la obligación de que en el momento que tengamos un contacto, en el momento que debemos de preocuparnos, después de cada acto, después de cada manifestación, si organizamos una charla, si organizamos no sé qué, ver qué gente se acerca, qué gente tiene interés, preocuparnos por acercarnos a la gente, por explicarles algo, por ir dándonos cuenta de qué gente está siempre en nuestro entorno y viene más o menos a todos nuestros actos. Esa es una responsabilidad de cada uno de los militantes de esta organización, la preocupación continua por el crecimiento de la organización. Y además, cada vez que nosotros tengamos un posible contacto, no llegar a casa y guardarlo en el cajón, sino pasárselo directamente al responsable de organización, que es el que tiene que canalizar todo esto, ¿no? Y otro de los puntos importantes que nosotros queríamos recalcar del funcionamiento es el principio de la planificación del trabajo. Es fundamental. Lo podemos ir viendo y lo vamos a ir viendo estos días en cada uno de los temas de los que hablemos. Seguramente José Antonio lo vea, o Juan, lo vea esta tarde en la ponencia de finanzas, lo veremos ahora los dos, ¿verdad? Lo veremos por la tarde en el taller de agitación y propaganda, es decir, la planificación debe estar ligada siempre a cada una de nuestras actividades. No vale hacer una actividad que no esté planificada. Y no tenemos que lanzarnos a hacer ninguna cosa que no esté previamente planificada, hasta el mínimo detalle, por pequeña que sea. Todas nuestras actividades deben de estar planificadas. Tiene que haber una planificación para todo el año, como una planificación para cada una de las actividades que nosotros hagamos.
Importante la planificación. Si es como lo de la búsqueda del hombre nuevo, lo que planteábamos con el objetivo de la escuela. Si nosotros planteamos otro modelo educativo, lo que no tendría sentido, por ejemplo, es que aquí repitiésemos el mismo modelo educativo que tiene el capital y que estamos sufriendo en los sitios, ¿no? Si nos dotamos de una participación, nos dotamos de una... en todos somos iguales, salvo unos tienen responsabilidad y otros de no sé qué. Entonces lo de la planificación es igual. Si nosotros creemos en la planificación económica y en la planificación que da resultados, lo que sería absurdo es que dijésemos, bueno, tenemos una charla el domingo, venga, pues ya está, nos vemos ahí el domingo y ya vemos. Pues mire usted, eso que lo haga Lucas, pues también, que lo hagamos nosotros, es un grave error político. Y es un y no estaríamos además cumpliendo esa función de organización escuela, que vale que a alguno de nosotros no sabemos cómo organizar una charla. Bueno, pues sentémonos, pensemos en qué hace falta, qué es lo que nos va a hacer falta en la charla, cuáles son los posibles problemas que puedan surgir en la charla, cuáles son las posibles soluciones que le debemos dar en la charla y que pensemos acerca de las cosas. Que es que muchas veces hacemos eso, ¿no? Como ya tal, lo abandono y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Y entonces esta improvisación y ese rush es un grave error político, aparte de un grave error organizativo, que hace que la mayoría de las cosas no salgan correctamente. Y es lo que se planteaba, por ejemplo, ayer con el tema de la comunicación. Cuando vayamos a hacer una cosa, que pensemos acerca de esa cosa y que planifiquemos. Fulano se va a encargar de tal, fulano de tal. Nos vamos a reunir el día tal para ver el seguimiento de las cosas. Vamos a invitar a fulano, a Menano y a fulano, que hay que ir a recogerle. ¿Quién va a ser el encargado de la logística? Menano. ¿Sabéis, no? ¿Cómo funciona todo de la planificación? Lo que debemos hacer es llevarlo más a cabo. Es decir, más o menos las bases teóricas las sabemos todos. Lo único que hay que hacer es que muchas veces en su aplicación práctica, como que se nos va un poco a la vez.
¿Alguna duda?
Vamos a ver, rápidamente vemos la organización de la Juventud Comunista que ha salido en nuestro estado con los órganos de los que nos dotamos. La organización de base es el colectivo, que es el elemento de contacto directo y cotidiano con la juventud. A nivel superior al colectivo, esto en plano general, ¿no? Porque luego existen los comités provinciales en Andalucía, pero a nivel y en algunos otros sitios, pero no existen en todas las federaciones, ¿no? O porque son federaciones semiprovinciales o por diferentes cuestiones. El colectivo como órgano de base, luego nos encontramos con la federación, que es el órgano territorial o sectorial de la Juventud Comunista, que es el órgano de coordinación del trabajo de los colectivos en el su correspondiente ámbito de actuación. Es decir, el Comité Regional de Extremadura es el órgano encargado de coordinar y planificar y desarrollar las actividades de la organización en Extremadura. No quiere decir que por encima de él no hay nada, que ese es el siguiente órgano que nos encontramos, que es la Unión, sería el Comité Federal, que es el órgano estatal, siendo el elemento de dirección, de coordinación y orientación de las federaciones y de los colectivos. Los comités nacionales regionales, ¿para qué valen? ¿Valen para ser el altavoz del Comité Federal? No. ¿Valen para pasar de lo que dice el Comité Federal? No. ¿Valen para hacer la guerra por su cuenta? No. ¿Valen para cumplir única y exclusivamente lo que dice el órgano federal? No. ¿Vale para algo? No. Perdón. Creo que sí. El Congreso ha dicho que sí, así que eso lo digo. Vale precisamente para coordinar el trabajo de la organización en el ámbito en el que tienen potestad. Vale para la aplicación de los principios de la organización en el ámbito en el que tienen potestad. Valen para elaborar políticas que afecten al ámbito en el que tienen potestad. Es decir, sí tienen mucha validez. Lo que hay que hacer es dotarle de esa validez y llevarla a cabo. Pero no de una validez superior o una validez inferior, volvemos a lo de los extremos, sino una síntesis, ¿eh? Que no es el esclavo de nadie ni es el jefe de nadie, los comités regionales, tanto los comités regionales como pueden ser los comités locales y los colectivos, ¿no? O el propio comité federal. El propio comité federal también debe rendir cuentas ante los congresos, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que tenemos un órgano de dirección, que es el comité federal, y las demás estructuras son órganos de dirección en su ámbito. Pero en su ámbito concreto, lo que sería absurdo es que planificásemos una campaña de las ETTs en Madrid, como si no hubiese ETTs en el resto del Estado. Lo que sí debe hacer el Comité Regional de Madrid es aplicar a la realidad concreta madrileña las directrices y acuerdos políticos emanados para el conjunto del Estado. Como por ejemplo puede pasar en Galicia. Pues que en Galicia vamos a sacar los carteles en gallego. Es una aplicación muy ridícula, pero es una aplicación. Es decir, estamos aplicando la política acordada a la especificidad de nuestro territorio o nuestro sector, ¿eh? Que sí tiene una validez, pero ni tiene una validez inferior ni tiene una validez superior. Hay que buscar esa línea. Y luego nos encontramos con el máximo órgano de dirección de la Unión, que sería el Congreso Federal. Exactamente igual, los congresos de federaciones tienen su validez, por supuesto, pero para la aplicación de la táctica en mi territorio, ¿eh? Pero el Congreso Federal es el máximo órgano de dirección de todos los poderes comunistas del Estado. Y como tal, lo que debe hacer el Congreso Federal es elaborar la estrategia para la organización. Y luego los órganos de dirección deben ser los encargados de elaborar la táctica en función de la estrategia aprobada, no en función de sus paranoias particulares, sino en función de la estrategia acordada. Luego nos encontramos, luego están las conferencias sectoriales o programáticas, que son de rango inferior al Congreso, por supuesto, pero sí son para definir cuestiones concretas o desarrollar políticas sectoriales. Luego está el Comité Federal, luego nos encontramos con la Comisión Política Federal, que es el órgano que propone y desarrolla la política del Comité Federal, y luego la Comisión Ejecutiva o Secretariado, que es el órgano que asegura la continuidad de la actividad política y facilita el trabajo cotidiano de la organización, ¿no? Tener también presente que los modelos organizativos no son estáticos, ni son líneas, ¿eh? Los modelos organizativos, insisto, nosotros cuando hablamos de un modelo de organización leninista, ¿eh?, debemos darle unas características, porque el modelo de organización leninista también sufrió una serie de variaciones en función de la realidad que tenían en esos momentos. Por ejemplo, la existencia de corrientes sí se permitía en unos determinados momentos, en otro determinado momento, pues por supuesto no se podía permitir, ¿eh? Por eso no son principios estáticos e invulnerables y son como los 10 mandamientos, ¿eh?, sino que van en función de la realidad que nosotros queremos atacar. Luego, bueno, básicamente esos son los órganos de dirección de la juventud comunitaria. Luego el comité local, que ya hemos visto que cumple unas funciones. Es decir, cuando nosotros nos dotamos de órganos, tiene que ser para algo, no porque lo pone aquí. No, vamos a elegir un responsable de propaganda, uno de comunicación, uno de finanzas y uno de no sé qué. Pero mire usted, si no tenemos finanzas que desarrollar porque no nos compete, sería un poco ridículo, ¿no? Porque lo ponen en un papel o porque lo ponen no sé dónde y hagamos algo que no va en función de nuestra realidad concreta, ¿no?
Yo creo que también. ¿Alguien quiere plantear algo o pasamos a...?
Yeah.
Pero ¿por qué? ¿Dónde está la contradicción?
Sí, porque
el
miembro debe ser el miembro del Comité Federal, en el máximo grado de dirección que es el Congreso, participa sin ser elegido en ningún comité de base.
Ya, pero es que ahí hay que tener en cuenta que en el Congreso, Mando decía antes que nosotros es el máximo órgano de dirección y es donde decidimos nuestra política, nuestra estrategia política, ¿no? Pero aparte, en los congresos, otra de las cosas que se hace es elegir una dirección política de la organización. Una dirección política que va a tener un periodo de tiempo, que va a ser desde ese congreso hasta el siguiente. Y en el siguiente va a tener que rendir cuentas. Entonces, yo creo que es lógico que esos miembros tienen que participar obligatoriamente en el proceso congresual porque es hasta donde llega su responsabilidad y es donde va a tener que rendir cuentas. Es decir, sería ilógico que no participase de ese proceso.
Entendamos que en el Congreso se elige el Comité Federal, pero el Comité Federal está compuesto por nominales y por cupos.
No, pero yo creo que lo que quiero decir es que participen, yo estoy de acuerdo en que la pregunta de la Comisión de Derechos Humanos tiene que participar del Congreso, porque tiene que dar cuenta de su posición, pero eso tiene que ser obligatorio, pero no tiene que. Yo hablo de que ellos son miembros del Congreso con derecho a voto sin haber sido
elegido por el Comité de Derechos Humanos. Si a mí se me elige para llevar a cabo una responsabilidad federal, evidentemente yo tengo una afiliación al colectivo y yo debo desarrollar, tal y como dicen los estatutos, trabajo en mi colectivo. Pero mi trabajo primordial para la organización no es el trabajo en el colectivo ni en pegar carteles. Es decir, a mí se me ha elegido para otra cosa. Que esa otra cosa es llevar a cabo responsabilidades federales. Si me ha elegido en el Congreso Federal. Lo que sería ridículo es que si yo cumplo muy bien mi trabajo, es decir, llevar a cabo responsabilidades federales, evidentemente mi trabajo en el colectivo ha sido bastante mermado, ¿eh? Entonces, ¿cómo los delegados que se eligen en los colectivos deben ir en función de una práctica política y no en función de este mi colega, sino en función de, pues este lleva trabajando mucho tiempo, pues está haciendo las cosas bien, adquiere responsabilidad y la cumple, lleva a cabo los acuerdos, este debe ser el que vaya representándonos, ¿eh? Se podría dar el caso de que a mí, que se me ha elegido para hacer mi trabajo a nivel federal y que lo hago de puta madre, no se me elija para ir al Congreso precisamente porque no trabajo en mi órgano. Pero voy de invitado al Congreso.
Por parte de participantes.
Si me ha elegido mi colectivo. Si me ha elegido mi colectivo.
No, si eres una dirección tienes que ir, pero si no te vas a ir con el club, vas a ir con el colectivo.
Claro, sí,
no, sí, 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 en el Comité Federal pueden entrar personas que no, hayan, que no vayan con derecho a voto al Congreso.
Sí, sí.
Vale.
Y
entonces,
si
sí,
también
el
Congreso tiene no.
Espera, Ángel, una última cosa de lo que decía él. Yo creo que no hay contradicción desde el momento que el Comité Federal que llega al siguiente Congreso no ha sido elegido en ese proceso congresual, ha sido elegido por el Congreso anterior, que es el máximo órgano de dirección. Es decir, es el que a mí o a no sé quién le elijan como miembro nominal del Comité Federal implica que va a ser miembro nominal en el siguiente congreso, porque ha sido elegido por un congreso, que es el máximo órgano de dirección. Y su mandato termina ahí. Ya, pero ahí, por ejemplo, yo creo que no ha fallado eso que tú estás planteando, sino igual lo que ha fallado es por qué a esos miembros no se les ha pedido responsabilidades y han sido revocados de su responsabilidad. Si no se les había visto, si no aparecían, si no cumplían con su responsabilidad, no tendrían que haber llegado al Congreso, ¿sabes? O sea, se supone que si tú llegas al Congreso es porque tú estás cumpliendo con tu responsabilidad. Si no, tendría que funcionar mecanismos anteriores para que nosotros no estamos dotando de ellos.
Yo quería plantear otra cosa, pero sobre eso también el ver también es el tema que comentaba la ponencia, ¿no? De la continuidad de la política, ¿no? Vale que un poco se la entrevista y el siguiente de repente, pues así de la mañana cambie todo. Entonces también yo lo que aparte de mi cuenta, que es para con el estado y voto, no solo para mi cuenta, sino para aplastar el grado de desarrollo que está la política de salud en el Congreso, la necesidad de motivar a esa línea o no, etcétera, etcétera. Y para eso ya falta la voz y el voto. Pero bueno, lo que yo iba, que es al tema del manual de organización que tenemos aquí, que como estamos mirando, pues las estructuras tampoco son estáticas, etcétera. Este manual lo conozco un poquillo y tiene algunos pequeños detalles que a lo mejor hoy pueden haber quedado superados. Y yo entiendo que cuando se habla de la sensibilización, como comentaba Manuel, de colectivo de 3 o 4 personas, pues como lo veo este comité colectivo, como figura aquí, pues no tiene mucho sentido. O sea, que hay cosas que hay que aplicarlas dinámicamente y teniendo en cuenta que es un documento que tiene un tiempo. Y luego cosas como eso, ¿no? Que un comité de un colectivo de 4 personas, que no se le ocurra hacer un comité de 3 que lo que pase. O sea, es así.
Claro, claro.
Sí,
no, yo hablo del debate de antes, que está planteando, yo creo que eso, que lo que se está haciendo más bien es que, digamos que una parte muy importante, no sé cómo era la proporción, pero una parte muy importante tiene a los dos lados de los mismos, por ejemplo, en la comunidad de finanzas, en la federación, el comité ejecutivo prácticamente tenemos con ellos todos los colectivos de acuerdo para votar una cosa que no fuera casi un doctor de la ejecutiva, digamos que nos pueden ganar casi siempre todas las votaciones. Yo creo más bien a eso. Yo no sé cómo andará la proporción en el Congreso, pero es muy difícil que se contrapone. En el caso que se contraponga lo que son los colectivos a la ejecutiva nacional, muy difícil que pudiéramos ganar ninguna votación, porque si somos 8 colectivos y cada uno tenemos un voto, y la ejecutiva ya son 7 u 8 personas, ya tienen solo 8 votos, digamos que sería muy difícil que nosotros pudiéramos.
Una sola cosa, sí, pero el problema es que lo que debemos de cambiar es precisamente eso, el chip de ganar una votación, sino entre todos intentar llegar a una síntesis, no planteárnoslo como ganar mis posiciones o las tuyas. Sí, yo te entiendo.
De hecho, normalmente todo el mundo las decisiones comunitarias, pero en el caso de que surgiera esos problemas y tal, digamos que sería muy difícil. Y a eso lo que me refiero, no sé si a lo mejor se podría idear lo que es un sistema a lo mejor de votos proporcionales por parte de los ejecutivos.
Una cuestión de aclaración, y ya damos más palabras. Lo que hablaba Javi era de Congreso, tú hablas de un comité nacional. Es decir, habláis de cosas totalmente diferentes. Habláis de cosas totalmente diferentes. A los miembros del Ejecutivo los elige más gente que a un responsable de colectivo. Los elige toda la organización. Por eso te digo, que sería más democrático incluso que tuviesen más votos que los propios colectivos. Sería bastante más democrático.
Y han asumido una responsabilidad frente a más gente, frente a toda la región de Murcia, no frente al colectivo de Murcia. Pero bueno, espera, para no entrar en un diálogo, José.
Hablando de lo que comentaba el canario, los miembros natos del Comité Federal, que no tiene por qué darse que los miembros de elegidos por un congreso anterior vayan a participar en el congreso. En el congreso siguiente. ¿Por qué? Porque existe también la figura de la cooptación en los estatutos. En una conferencia se pueden cambiar hasta el 50% de los miembros del Comité Federal, de los miembros natos del Comité Federal. Y en Comité Federal ordinario se pueden cambiar hasta el 20%, creo que es, de del comité del beneficio de la ley. Se da, por ejemplo, en Andalucía, que tenemos un comité nacional elegido por un congreso con 22 natos, de los que creo que quedan ahora mismo 3 o 4. Y los que están ahora nuevos son contados en diferentes comités nacionales. Porque ahí se ve la importancia de por qué tienen que participar a los miembros natos en el congreso, porque es la dirección, ¿no? Porque sale de la decisión colectiva, que no son elegidos 3 años antes. Y ya, pues están ahí, no asisten a las reuniones, se olvidan de trabajar para la organización y vuelven a participar en el Congreso Constituyente. ¿No? Esos son revocados, si existe una buena organización, ¿no? Son revocados y son cambiados por personas que sí representan a la organización en el momento concreto.
Oye, vamos a dar las palabras que quedan, que ya están pedidas, y hacemos los grupos y seguimos con el debate que queráis.
Pero rápidas, ¿eh? Por tanto.
Sí.
Si tenemos un congreso y tenemos un ingreso global de 80 personas, es que yo creo que vayamos 80.
Está intentando pillar cargo o perpetuarse ahí,
estatus.
Como jugador del estatus. O pensamos también que lo que es la base está fuera de la realidad y en todas las decisiones, también lo estamos utilizando. Esta organización, evidentemente, que estamos utilizando a la vida del sistema educativo, está basada en el equilibrio de trabajo en el y tenemos que evitar que se vean esas situaciones y evitar pensar que esa situación se va a.
Una, no valen, para los modelos organizativos no valen los precisamente, porque yo conozco ejemplos que nos quedaríamos flipados de cómo se puede hacer las cosas para que no te voten ni siquiera. Así que hay posibilidades, hay una posibilidad, y es cierto que sí, de izquierda en el partido muchas veces nos incluye. Tenemos que intentar evitar no comparar las mismas, porque no tenemos el mismo modelo de organización. Y segundo, hay un modelo organizativo restrictivo y hay un modelo organizativo basado en la práctica, yo creo. ¿El restrictivo cuál es? Como puede pasar algo, vamos a poner los mecanismos para que sea así. Yo sí creo que hay que utilizar eso, pero no creo que hay que hacerlo de manera restrictiva. Es decir, si nos ponemos a calcular los ejemplos y las posibilidades que se pueden dar, no tendríamos ni otra modificación ni colectivo. Es decir, los principios organizativos valen para mí. Vale para elegir un modelo y para elegir una organización. Si le ponemos todas las posibilidades, desde luego es que haríamos los congresos. Porque como se puede dar el caso de que no sé qué, y luego el otro modelo basado en unos principios y basados en la realidad. Si hemos sufrido esas cosas, lo suyo es que pongamos mecanismos para que no ocurran esas cosas. Pero si esas cosas son más o menos estructurales, si han sido temporales o coyunturales, en un determinado momento, yo me acuerdo, si por ejemplo pusiésemos el modelo organizativo en función de lo que hacía Nueva Izquierda, de lo que no hacía La Mancha, ni paríamos. Entonces, no hay que tomar los momentos coyunturales o temporales para hacer el modelo organizativo. Sí, la realidad. Eso sí, sí.
Yo,
esto
en el tema del carácter
provocable
de Izquierda, no sé, sé que es muy difícil y tal, pero bueno, si se puede hacer un poco de autocrítica, porque pienso que deberíamos ser un poco más difíciles a veces. Y también sé que es difícil, pero bueno, cuando los responsables no están cumpliendo con sus responsabilidades, pues habría que entenderla. Y lo digo muy en serio, o sea, igual es difícil, pero bueno. O sea, en el de consideración, por ejemplo, es ya ahorita, ¿eh?
Claro, pero para eso precisamente hay que entender la crítica y la autocrítica y el rendir responsabilidad todo ese tipo de cosas tal y como lo estábamos explicando ahora. Si no, no tiene sentido, si no, no va a salir eso, si no, no lo va a funcionar.
Bueno, pero
si
me siento que la gente no entiende eso, por ejemplo, no entiende la gente,
se le corta la cabeza de eso.
Tampoco digo eso, ¿sabes? Pero no
entiendo que. Para el caso canario funcionaría el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Si la mayoría está en contra de una dirección, hay un mecanismo de no votar con nosotros todavía, que es una nueva dirección, ¿no?
Sí, pero si es un mecanismo, luego vota la propia dirección, si se puede poner el error para el Congreso,
el número de miembros de la parte del Congreso no va a sobrar 10% del miembro de la parte del delegado.
Ahí tampoco es delegado, el número de miembros de la dirección saliente es casi a la mayoría. Es muy poco de lugar, porque el 80-30 va a funcionar, el 50 es un delegado. Entonces, el grupo
enseguida
a ver, mirad, os voy a poner un ejemplo para que veáis. Cuando se plantea el debate en un congreso y tenemos el problema de los talibanes, realmente los talibanes no representan a la mayoría de la organización. Y se puede dar el caso de que, al haber adquirido una serie de responsabilidades, estén sobre representados en la participación y en la toma de decisiones de cada congreso. Se está sobre representado en función de lo que es, ¿no? Pero como existen una serie de mecanismos para y por aquí y por allí, pues llego a ese órgano de dirección, al Congreso, por ejemplo, y tengo la capacidad de ejercer mi sobrerepresentación para vetar o no hacer que un Congreso sea real. ¿Por qué no es real un Congreso? Porque si realmente en la mayoría de la organización no se piensa una cosa, pero alguien tiene una capacidad de sobrerepresentación e impone esa cosa, al año después del Congreso, en los papeles, esa cosa va a estar. Y la gente nueva, y la gente que no ha estado participando en este proceso, no lo va a entender. No lo va a entender bien. Por ejemplo, hay mecanismos para evitar que esa sobrerepresentación actúe. En el Congreso Federal, por ejemplo, había grupos de Madrid organizados en plan corriente, y que además, como tenían cosas que hacer, solo iban a venir a las vacaciones. Entonces, en el reglamento del Congreso se puso una norma que era una cuota de participación en el Congreso. Quien no cumpla la cuota de participación no puede votar. Paralizar esa sobrerepresentación, porque había gente que planteaba: yo voy a ir el sábado a votar las listas. Y no eran nadie, pero tenían derecho a ir. ¿Qué pasaba? Que como el Congreso era en Madrid, ellos sí podían hacer eso. Pero había gente en Albacete, que también tenía sus cosas que hacer y no podía ir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Permitir que todo el mundo llegue el fin de semana y vote las listas? Eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo un Congreso que no representa la militancia. Representa a los que pueden ir y a los que no pueden ir. Entonces se impusieron una cuota, vamos, se impusieron, se aprobaron los comités de edad. Una cuota de participación que impedía precisamente utilizar esos mecanismos, esos pequeños vacíos que quedan, para imponer políticas. Y eso siempre se puede hacer. Entonces,